Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El partido de vuelta, el debate de esta noche, va a ser diferente, afortunadamente. Un formato menos encorsetado. Los moderadores van a poder hacer preguntas. Eso interrumpe los monólogos y, bueno, ganará quien sea más ágil en la respuesta. Los independentistas no estuvieron ayer en el debate, ni van a estar en el debate de esta noche, aunque Torra ha debido pensar que era un buen momento para ponerle las cosas más fáciles a Rivera y a Casado. Torra ha debido pensar que, como hoy era San Jordi, pues era un buen momento para ponerle las cosas más difíciles a Sánchez. Ha vuelto a pedir una mediación internacional para Cataluña, lo ha hecho en inglés.
We once again ask for the involvement of Europe and the international community to resolve this conflict in a democratic way.
Pido de nuevo la mediación de Europa para que resuelva este conflicto. Torrada habitual de Torra, que inevitablemente nos recuerda que Sánchez estuvo dispuesto a una mesa de partidos, que Torra le pidió un mediador y que Sánchez estuvo dispuesto. O sea, es decir, esto es de lo que no quiere Sánchez que se hable en el debate de esta noche, pero claro, Torra ha hablado hoy y es inevitable que nos acordemos de cuando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, estaba dispuesta a darle un mediador a Torra.
Planteamos que será necesaria una persona que ayudara, la figura de un relator o de una relatora, les ayudará a un trabajo que no se presenta fácil, claro.
Torra nos ha recordado lo que hizo Sánchez. Torra nos ha recordado estas palabras de Carmen Calvo. Ya digo, le ha dado munición y a Rivera y a Casado para esta noche. Un Sánchez que, según los suyos, fue el gran ganador de la noche ayer. Tanto entusiasmo han puesto los socialistas en proclamar a Sánchez. Esto lo hacen todos. Todos lo han hecho, todos han dicho que el suyo fue el ganador. Pero bueno, tanto entusiasmo han puesto los socialistas desde anoche en proclamar a Sánchez como ganador, que la ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha proclamado incluso que Sánchez estuvo magistral. El énfasis quizá denota que el PSOE y los medios afines al PSOE están haciendo un esfuerzo importante por ganar el relato. En las batallas, tan importante es ganar la batalla como ganar el relato. Y desde anoche el PSOE está especialmente empeñado en proclamar a Sánchez como ganador, probablemente porque sabe que no lo fue. Eso explica seguramente que no compareciera Sánchez, que compareciera Ábalos, que nos soltó, cuando ya había acabado el debate, nos soltó un mitin de casi 10 minutos intentando arreglar el desastre de Sánchez.
Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el debate y, lógicamente, de la oposición que en el mismo ha ocupado el presidente Pedro Sánchez.
Ya digo, tuvo que estar hablando y hablando Ábalos para intentar corregir la percepción que tuvieron muchos de los espectadores. El PP ya se ha ocupado hoy de resaltar la espantada de Sánchez anoche.
Corre el rumor esta mañana de que esta noche será Ábalos el que sustituya a Pedro Sánchez en el debate.
Esto es lo que ha dicho Teodoro García Gea, que es el secretario, como sabéis, del Partido Popular. No hay que minusvalorar, en cualquier caso, no hay que minusvalorar la capacidad que tiene Sánchez de convencer a los suyos. Hay que recordar que el PSOE tiene a los votantes más fieles. Lo que le parece un desastre al votante de centro-centro o del centro-derecha le parece algo muy bueno al votante de izquierda. Rivero y Casado necesitan hoy una segunda victoria contundente para ganar la batalla del relato. La incógnita si Casado se muestra algo más flexible que ayer. No debe de alejarse de la figura presidencial. No, acercarse a Vox no tiene sentido. Iglesias parece haber renunciado ya a todo, aunque podría intentar recuperar el millón de votos que le está quitando Pedro Sánchez. Pero él parece querer ser solo ministro, y con eso se conforma. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía ha pedido 24 y 25 años de cárcel, más otros 10 de libertad vigilada para Rosa Peral y Alberto López, los dos guardias urbanos de Barcelona acusados de asesinar en mayo de 2017 a un compañero del cuerpo en un triángulo amoroso. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía considera que los dos acusados mataron a la víctima de mutuo acuerdo porque era un obstáculo para su relación. En el el caso de Rosa Peral, el Ministerio Público pide 25 años de cárcel en lugar de 24 con el agravante de que eran pareja. Además de las penas de prisión, la Fiscalía también solicita 785.000 euros de indemnización para los familiares de la víctima. La semana pasada, el juez acordó mantener en prisión provisional a los dos investigados en el caso.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra la baja en una jornada marcada por la subida del precio del petróleo. El índice IBEX 35 pone fin a una racha de 6 sesiones con ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy ha bajado un 0,6% hasta 9.527 puntos. Han sufrido especialmente los bancos. CaixaBank y Bankinter, por ejemplo, han perdido un 3% y un 2% se han dejado BBVA, Bankia y Sabadell. El sector bancario sufre desde hace meses por el enfriamiento de la actividad económica y por los bajos tipos de interés. En el mercado de materias primas, el petróleo supera esta tarde los $74.50 por barril. Ha subido cerca de un 40% en lo que va de año, lo que beneficia a empresas como Repsol y Técnicas Reunidas. Por el contrario, los carburantes más caros perjudican especialmente a la aerolínea IAG. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 108 puntos. Los inversores internacionales están muy pendientes de las elecciones del domingo ante el temor a que surja un escenario político demasiado fragmentado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará una visita de Estado al Reino Unido el próximo mes de junio. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Donald Trump al fin hará la visita de Estado al Reino Unido que tanto ha pospuesto. Buckingham Palace ha confirmado que el presidente estadounidense será recibido en Gran Bretaña el próximo mes de junio. El viaje tendrá lugar entre el 3 y el 5 de ese mes y Trump llegará acompañado de su esposa Melania. Será recibido por la reina Isabel II y el mandatario también se reunirá con la primera ministra británica Theresa May, todo antes de asistir a la ceremonia por el 75 aniversario de la batalla de Normandía que tendrá lugar en Portsmouth, al sur de Inglaterra. Se esperan de nuevo multitudinarias manifestaciones en contra de la llegada del presidente estadounidense, como ya las hubo en julio del año pasado, en la que fue su primera visita, esa vez de trabajo, a suelo británico.
Y en los deportes, hoy atención a la Liga de Fútbol y a la Euroliga de Baloncesto. Luis Munilla.
En la Liga comienza la jornada 34 con el FC Barcelona buscando el título. Juega hoy en Vitoria ante el Alavés y puede ser campeón si le acompaña el resultado mañana del Atlético de Madrid, del Nacondis.
Así es, el Barça ya cantará el alirón si hoy gana en Mendizorroza y el Atlético pierde mañana contra el Valencia en el Wanda. El objetivo de Valverde es finiquitar la Liga cuanto antes, esta semana para centrarse en el Liverpool. Por eso saldrá con un equipo de garantías, con algunos cambios, algunos retoques, pero con un once bastante titular. La única ausencia destacada es Rakitic, que se ha quedado en Barcelona por descanso. El resto de titulares han viajado todos. Hoy se espera que vuelvan a la alineación Busquets, Sergio Roberto y, en principio, también Coutinho arriba.
A la vez, Barça a las 9:30 y atención a los otros dos duelos de hoy, ambos por la permanencia. Huesca y Ibar a las 7:30 y Valladolid-Girona a las 8:30. Y además, en baloncesto, el Real Madrid se puede meter esta misma noche en la final a 4 de la Euroliga. Lo hará si gana el tercer partido al Panathinaikos a las 8 en Atenas. Todo lo vamos a contar hoy en Tiempo de Juego, que arranca a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Llegan a la tarde los 5 minutos de Sinacio y creo que llega hoy también con ganas de debatir. Buenas tardes, Ignacio.
Qué debate, ay, madre mía. Bueno, casi no he dormido, no he pegado.
Bueno, que tampoco ha sido para tanto.
Bueno, ha sido para tanto, claro. Tú tienes 4 horas de programa y puedes ir cambiando de tema y hacer lo que quieras, pero yo en 5 minutos tengo que elegir antes. ¿Hablo del debate o no hablo del debate? Mi debate fue muy duro. Se televisó en la 2 y lo presentó Alonso Gudjonsson.
Buenas noches, soy Alonso Gudjonsson y hoy es el día del debate. ¿Debe hablar Ignacio del debate o no debe hablar del debate? Para debatir sobre el debate, contamos con los representantes de las dos opciones.
Bueno, a ver, para un momento, para. ¿Me estás diciendo que tuviste un debate para debatir si hablas hoy del debate o no hablas del debate?
Bueno, no se ponga nerviosa, señora Cisneros, no se ponga nerviosa.
Tiene ahora la palabra el candidato a sí hablar del debate. Señor Ignacio, adelante.
Muchas gracias. Sin duda, España quiere que se hable del debate. Del debate de ayer y del debate de hoy. Y no debería haber debate sobre debatir o no debatir sobre el debate. El debate debe ser debatido.
Entonces, vamos a ver, ¿vamos a debatir sobre el debate?
Bueno, no se ponga nerviosa, señora Cisneros, no se ponga nerviosa, qué pena.
Le corresponde el turno al candidato a no hablar del debate. Señor Sinacio, adelante.
Muchas gracias. Ya está bien de tanto debate. Debatir sobre un debate ya debatido es un debate absurdo. Hoy hay otro debate, es cierto, pero hoy es el día del libro y creo que es más importante hablar de libros que de debates.
Bueno, entonces, ¿quién ha ganado? A ver, ¿el debate o los libros?
Pues vamos a ello. Pilar, ¿sabes cuál es el libro más caro de la historia?
El Códice Leicester.
Escrito por...
Leonardo da Vinci.
Y comprado por...
Bill Gates.
Que pagó por él...
$30 millones en 1994.
¡Correcto! Y continuamos en la final de nuestro concurso. Hoy es el día del libro con la imbatible Pilar Cisneros. Pregunta Pilar, la Biblia, el Corán y el pequeño libro rojo de Mao son los libros más distribuidos de la historia. Pero, ¿cuál es el libro comercial más vendido?
El Quijote, con 500 millones de libros vendidos.
¡Correcto! ¿Y el segundo?
Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, con 200 millones.
200 millones para Charles Dickens. ¿Y el tercero?
Ah, el Principito de Saint-Exupéry, con 140 millones.
¡Correcto! Lo sabe todo, Pilar Cisneros.
Pero déjame aclarar una cosa,
a ver, aclara.
Este podium del Quijote, la historia de dos ciudades y el Principito es solo si no tenemos en cuenta las sagas.
Claro.
Porque en este caso, empatando con el Quijote, con 500 millones de libros vendidos, estaría J.K. Rowling y su mágico Harry Potter.
Ahí está, 500 millones de libros vendió J.K. Rowling
casi
sobre
nada, ¿eh?
Casi nada, ¿eh? 12 editoriales rechazaron el manuscrito antes de que una pequeña editorial llamada Bloomsbury se atrevió a dar el paso. Y fue curioso porque el dueño de la editorial le dio el primer capítulo del libro a su hija Alice, de 8 años, y la niña flipó. Y después el resto del mundo también flipó. 500 millones de libros vendidos, madre mía.
Hay que ver, está bien, ¿eh?, que hablemos de Harry Potter, del Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia.
Las sagas venden mucho, sí.
Sí, como las sagas más vendidas, sumando todos sus libros. Pero en los últimos años hay un libro que arrasa en el mundo. Es sin duda la publicación más editada de todos los tiempos, con más de 200 millones de ejemplares al año desde hace muchos, muchos años.
¡Es el catálogo de IKEA! ¡Madre mía! 200 millones de ejemplares al año publican en el mundo desde hace casi 30 años. En España, solo en España se editan más de 7 millones de catálogos al año.
Casi nada.
Es increíble, leer no leemos, pero si tiene fotos y es gratis, éxito seguro, ¿eh? Madre
mía. Y para terminar el debate, y según lo hemos pactado, cada candidato tendrá derecho a su minuto de oro. Es el minuto de oro de Sinacio.
¿Lo escuchan? Es el silencio. El silencio de las bibliotecas. Es el silencio de las tiendas de libros. ¿Lo oyen? Es el silencio de una habitación donde alguien está leyendo un libro. Y si todos leyéramos un poco más, y más a menudo, no haría falta tanto debate. Así que a partir del 28 de abril, ¡vamos! ¡Vamos a leer! ¡Haz que pase! Un libro por tus manos. Leer es un valor seguro y la historia la puedes leer tú.
Pues a leer, que a leer se va Ignacio también.
Prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
¿Alguna vez te has planteado cómo reaccionarías si estás en la consulta del médico esperando un diagnóstico, te han hecho pruebas, en fin, estás preocupado, estás preocupada, no sabes lo que puede ocurrir y además en ese momento el médico habla contigo y se confirma ese diagnóstico, esa enfermedad? Y además es una enfermedad degenerativa. Es posible que hayas vivido un episodio como este. Es posible que lo estés viviendo, que alguien a quien conoces, algún familiar, lo haya vivido también. Verás, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, entre los 51 facultativos especialistas del área, hay una psicóloga clínica que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Es una mujer menuda a la que hace 3 años le diagnosticaron Parkinson. Es la doctora Esther Gómez. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te puedo preguntar la edad que tienes?
Pues bueno, lo puedes preguntar, aunque ya tengo complejo.
Oye, si no quieres no lo digas, ¿eh?
No, no importa.
Que te entiendo perfectamente.
Tengo 48 años.
Bueno, muy joven.
Bueno, estoy en la cuarta edad ya.
Y hace 3 años que te diagnosticaron Parkinson.
Sí.
No pensamos, ¿verdad? A veces que el Parkinson se lo pueda diagnosticar a una persona tan joven.
Sí, además normalmente desde que te lo diagnostican se piensa que la enfermedad se puede tener todavía muchos años antes. De hecho, yo los primeros síntomas los tuve nada más tener a mi bebé y bueno, pues parece que notas eso, algo raro, lo dejas pasar y al cabo de unos años pues llega el diagnóstico.
O sea que tú notaste esos primeros síntomas, pero bueno, no le hiciste caso.
Sí, no, claro, porque era una dificultad para manejar los sonajeros, pero que parece que piensas, bueno, qué raro, pero lo dejas pasar porque claro, estás con tu bebé y estás disfrutando de él y te olvidas de lo demás.
¿Qué pasa en un especialista, en un doctor, cuando de repente él es el enfermo? Tú eres psicóloga clínica en este Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Fíjate, habrás tratado muchísimos, ¿no?, pacientes y, bueno, de repente tienes tú una enfermedad degenerativa. ¿Cómo lo afrontas? ¿Desde el punto de vista de la especialista, del paciente? ¿Cómo?
Pues yo creo que te enriquece bastante porque no es lo mismo ver a los pacientes cuando tú pues has leído libros, has estudiado, sabes un poco toda la teoría, pero cuando te toca vivirlo por experiencia, realmente es cuando te llega el auténtico conocimiento, ¿no? El que te da la vida y comprendes tantas cosas de las experiencias que los pacientes te han comentado previamente. Parece que empiezas a vivirlo y te ayuda a entenderlos. Cuando hay un antes y un después de un diagnóstico, es como que empatizas más con el paciente, te pones más en su lugar, sabes cómo se siente y te da esa capacidad para ayudar de otra manera. A ellos les llega más y yo creo que ya que te toca algo malo, pues trae algo bueno asociado, que es que como profesional te da más capacidad para ayudar y para producir un cambio en la persona que tienes delante, que es de lo que se trata.
Y creo que por todo esto también la doctora Gómez se convierte en youtuber.
Se sabe que un 1% de la población logrará mantener un cerebro en forma con el paso de los años. Este dato nos puede llevar a pensar que las personas mayores no pueden mejorar sus capacidades mentales con la edad. Pero esta afirmación no es un pensamiento categórico irrefutable, no es una premisa inmodificable.
¿Cómo pasa esto? ¿Cómo dices esto lo tengo que contar, lo tengo que compartir a través, en este caso, de las redes sociales, concretamente de un canal de YouTube? Has colgado unos 400 vídeos ya. Sí. ¿Por qué?
Pues porque he visto que se puede ayudar bastante. Una cosa es lo que tú tienes en el despacho cuando estás con un paciente, que como digo, ayudar a una sola persona da sentido a una vida entera. Pero con YouTube, que es donde está ahora todo el mundo ahí conectado hoy día, puedes abarcar a más gente, puedes ayudar a más gente. Y tenemos ahora un problema con las enfermedades neurodegenerativas que parece que van en aumento y hay mucha preocupación. Cada vez tenemos más personas mayores que pues empiezan a preocuparse por esa pérdida de capacidades. Y entonces yo quiero transmitir mensajes con los vídeos para ayudar a las personas a afrontar sus dificultades. Por ejemplo, una de ellas es el envejecimiento, ¿no? Acordarnos de nuestras personas mayores. Y en este vídeo que habéis puesto un trocito, de lo que se trata es de prevenir, de hacer ver que hay que cuidar la salud cuando la tenemos, que es un auténtico tesoro y es más fácil cuidar que luego curar. Entonces, si ahora llevamos una vida en la que nos cuidamos, buscamos la felicidad, buscamos el bienestar, sentirnos bien con nosotros mismos, el cerebro lo agradece y hay menos probabilidades de sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Yo creo que esto es algo que se tiene que transmitir, ¿no? Que nos tenemos que cuidar y no perder capacidades, porque lo que se pierde luego es tan difícil de recuperar. Pero lo que tenemos, si lo conservamos y si lo cuidamos, pues fíjate qué mensaje tan importante para transmitir a las personas que gozan de buena salud y que tienen un cerebro sano y que todavía no han tenido ese diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa o de una demencia.
Esther, uno de tus vídeos más vistos es uno en el que hablas de la gimnasia mental. ¿Qué es esto?
Pues es utilizar el cerebro. Parece que cuando decimos la palabra gimnasia pensamos más en lo físico, pero realmente lo físico no funciona si no hay una mente, un cerebro que da la fuerza, que lucha, que actúa pues para mantener ese organismo con salud. La gimnasia mental es poner al máximo nuestras capacidades intelectuales, utilizar el cerebro, pues con todo tipo de capacidades, aprender cosas nuevas. A cualquier edad se puede incluso, por ejemplo, estudiar una carrera, y no hay mejor gimnasia mental que estudiar y aprender cosas. Yo creo que hay que transmitir el mensaje a las personas mayores que tienen que dedicar tiempo a sí mismas y que el cerebro es un órgano importantísimo, el más importante, y entonces hay que buscar actividad intelectual. La gimnasia mental es cuidar todos nuestros procesos cognitivos superiores, que son los que nos ayudan a tomar decisiones, a reflexionar, a razonar, a buscar la solución a nuestras preocupaciones. Tener un cerebro sano nos da capacidad para la felicidad, pues a través de eso mantener nuestras capacidades intelectuales intactas con la edad, si puede ser.
¿Cómo lo hacemos? Es decir, en la práctica, ¿qué nos recomiendas que hagamos para hacer esa gimnasia mental? ¿Qué es lo mejor?
Pues es que normalmente cuando tenés una persona en consulta y le recomiendas esto de hacer gimnasia mental, parece que dicen, puf, qué rollo, otra cosa más.
No,
que hay
es que no, sé, no te acabas de creer que funcione, yo creo también.
Claro.
¿No?
No, se trata de hacer gimnasia mental de una manera placentera, incorporarlo en la vida de una persona, que aproveche cualquier oportunidad de disfrutar para convertirlo en una gimnasia mental. Pues yo, por ejemplo, tengo vídeos de gimnasia mental, de estimulación de la memoria, estimulación del cálculo, de la velocidad mental, del razonamiento, uh-huh, a través de música, que la música genera dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que ayuda a que las capacidades intelectuales se mantengan y se desarrollen. Entonces se trata de hacer gimnasia mental de una manera gratificante, placentera, que a la persona no le dé pereza, pero también no solo en YouTube, ¿no?, sino en el día a día, salir, conversar, estar activos, llevar vida social, hacer actividades nuevas, escapar de la rutina. Pero sobre todo la mayor gimnasia mental es invertir en felicidad. Un cerebro feliz es un cerebro que va a ser sano, un cerebro feliz va a tener todas las capacidades al máximo rendimiento, porque un cerebro
Pero
feliz...
Pero un cerebro feliz incluso en la adversidad, incluso sí, en la enfermedad. Por ejemplo, tú, volviendo a tu Parkinson, al ser psicóloga clínica, al saber mucho de esto, al ser doctora, ¿tú has pasado por la etapa de la negación de tu enfermedad o no?
Sí, claro, porque cuando te dan un diagnóstico tan duro, lo primero que piensas es que parece que es un sueño, ¿no?, que no te puede haber tocado a ti, uh-huh, que no te está pasando. Y cuando te sitúas en la realidad, pues piensas, pues han tenido que equivocar. Es algo que piensas que les pasa a otros. Nunca piensas que te van a dar un diagnóstico de tanto impacto emocional. Entonces te defiendes queriendo ver que pueda ser cualquier otra cosa. Pero lo que te hace fuerte es luego mentalizarte de que es así, es un diagnóstico que tienes, te ha tocado y de nada sirve sufrir. Entonces hay que buscar la manera de que eso te sirva para algo bueno, para llevar a tantas personas que sufren enfermedades de este tipo y transmitirles el mensaje de que se puede ser feliz, que no es cierto que nos pase algo malo y tengamos que ser personas que sufren, y que nos pase algo bueno y tengamos que estar alegres. Yo pienso que los seres humanos tenemos la capacidad de ser fuertes, sacar la fortaleza, y que aunque nos ocurra algo malo, ser incluso más felices, con el motivo de ayudar a otros, arrastrar a otros hacia la felicidad. Y te hace ser feliz el ayudar a otros. Dices, bueno, me ha tocado algo malo, pero me sirve para transmitir mensaje, para dar ejemplo de vida y para demostrar que aunque te ocurra algo malo, pues se puede ser feliz y ayudar a tantos.
Y volviendo al tema de la gimnasia mental, ¿es para cualquier edad? Es decir, ¿empezamos desde jóvenes o en cualquier momento es bueno?
Pues hay que empezar a cuidarse a cualquier edad desde...
Y, por ejemplo, si nos gusta el cálculo, hacemos cálculo, porque decías tú que fuera una actividad placentera. Si nos gusta el cálculo, hagamos cuentas. Si nos gusta leer, leamos o aprendamos, no sé, pongámonos a aprender algo nuevo. O a memorizar, no sé. Cada uno lo que más le guste, ¿no?
Se trata de poner retos al cerebro, de hacer cosas que nos parezcan difíciles, pero que estén a nuestro nivel de capacidad. Y si es posible, que sean gratificantes. No hay por qué hacer cálculos si a una persona no le gusta.
Claro.
Puedes estimular la misma capacidad con otro tipo de tareas más atractivas. Yo pienso que la clave está en hacer gimnasia mental a partir de los hobbies, los intereses, las aficiones que cada uno tiene, porque lo pasas bien, cuidas tu cerebro, igual desarrollas la capacidad de cálculo, pues por ejemplo pensando problemas de estos dilemas de cómo resolver pues un problema, por ejemplo incluso social, ¿no? No hace falta que sea con matemáticas. A veces es tan difícil resolver los problemas de la sociedad que ahí hay que activar todas las capacidades para solucionar. Entonces hay que ser flexibles y pensar que se pueden estimular las capacidades mentales de tantas maneras distintas.
Bueno, pues Esther Gómez, psicóloga clínica, diagnosticada de Parkinson hace 3 años y youtuber. Pues veremos tus vídeos, desde luego, después de escucharte. Doctora, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas
muchas
tardes.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Anoche se celebraba el primer debate político a 4 antes de las elecciones de este próximo 28 de abril y hoy, esta noche, tenemos el segundo y de los debates hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, y en lo que sí coinciden muchos oyentes esta tarde es en criticar las formas. Este es uno de ellos.
Hola, buenas tardes. Soy Vicente del Grado de Gandía y mi pregunta sería, ¿van a dejar alguna vez de discutir ustedes y de perder el tiempo y centrarse en las cuestiones que de verdad interesan a los españoles?
Ahí está.
Bueno, no se sienten representados algunos oyentes por el debate, por la confrontación.
No, por la confrontación.
¿Hay muchos así, Rosa?
Hay bastantes, sí, que se quejan de las formas que tienen los políticos pues eso, que no dialogan, discuten directamente. Algo que no nos
ayer
beneficia
no se tanto, ¿no?
A nadie. ¿Pensáis?
Hubo en algún momento que se subió el tono, quizá, pero sí, no pero fue especialmente agresivo. No
fue muy bronco ayer el debate, ¿no?
Hemos tenido otros peores, mucho peores. Sí.
Bueno, lo de Sánchez dice por aquí atribuyéndose la subida de las pensiones que hizo el PP para sí mismo fue de nota, pero de ahí a ganar unas elecciones generales va un trecho. Y más preguntas a Sánchez en el 607-150602.
Me gustaría saber cómo va a ser un empresario para pagar la subida salarial, pagar los seguros sociales al aumentar la nómina y pagar los impuestos que piensa subir Pedro Sánchez. ¿Qué terminará haciendo el empresario? Pues terminará despidiendo gente. Sí que es verdad lo que dijo Pablo Casado, de que cuando el PP está en el gobierno, la gente desempleada encuentra trabajo y cuando el PSOE está en el gobierno, la gente termina yéndose al paro. Señor Pedro Sánchez, piense un poco. También usted subió la nómina salarial, pero si ahora también le sube el IRPF, esa diferencia no se va a notar.
Bueno, Estaticia no tiene ninguna duda sobre el voto, me parece a mí. Este oyente lo tiene bastante decidido, por lo que veo.
Eso parece.
Hay muchos oyentes que tienen muy claro ya su voto, sí, precisamente hoy. Bueno, nos lo están contando en las redes sociales también, por ejemplo, oyentes que se siguen preguntando si esta tarde Sánchez dirá si habrá indulto a los presos del Procés. Este oyente lo tiene claro también.
Solo me quedó a mí claro el tema de los indultos. Él dijo que es absurdo hablar de indultos antes de una sentencia judicial. Sencillamente, él solo tiene que decir cuando los conceda que nunca dijo que no. Él dijo que era absurdo hablar de ellos antes de una sentencia judicial. Después, bueno, es que son las tácticas que ha usado toda la vida. Decir una cosa y la contraria, pero nunca decir ni que sí ni que no.
No dijo ni que sí ni que no.
Todo lo contrario.
Eso es. Bueno, sería interesante que hoy hablaran de la vivienda, de la educación, de la igualdad, del cambio climático, que son temas que han estado ausentes en el debate de anoche y que podrían tratarse en esta segunda vuelta. Y los autónomos siguen reclamando su espacio en el debate.
Yo le quería preguntar a los políticos, ¿por qué no nos ayudan más a los pequeños autónomos que somos cuando tenemos que coger a una persona? No nos cobran menos la seguridad social del trabajador. Y así a lo mejor habría más empleo. Gracias.
Bueno, pues los apuntes de los oyentes de la tarde sobre los debates. Nos puedes dejar más en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y enseguida llegan las series de televisión con Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Martes, día de series en la tarde y contamos de nuevo con nuestro especialista en series, Javier García Arevalillo, que la semana pasada ya nos aseguró que hay series muy buenas que no son Juego de Tronos. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Aunque he de reconocer, por la charla que hemos tenido antes, que él está muy enganchado con Juego de Tronos.
Absolutamente.
Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día.
Exacto.
Te veo incluso muy afectado psicológicamente, Javier.
O sea,
¿eh?
No pienso
modera un poco, modera un
a ver,
poco.
No me resisto a comentar un par de cosas del capítulo de
lo
esta
sabía.
Semana. Pero en el programa de hoy vamos a analizar otra de las series que muchos esperábamos con ganas en 2019, True Detective, temporada 3.
Veamos, detective Hayes, debemos volver al caso Purcell.
Pretenden anular la condena, ¿no?
No estaría aquí, si no.
¿Y por qué ahora, 10 años después? Es cosa de la familia ya, pero ¿por qué?
Le cuesta recordar, ¿verdad?
¿Qué?
Te cuesta recordar. No te quejes por ello. Hoy es 20 de mayo de 2015. Henry vendrá con la gente de la tele. Si no te gustan las preguntas...
Bueno, hay que decir que es verdad, ¿eh? Que Javier tenía muchas ganas de hablar de esta tercera temporada de True Detective. Por cierto, antes de que sigamos, que es una serie... que tiene una banda sonora
increíble.
Fabulosa, ¿eh? Y
increíble.
Ya se nota con esto que estamos escuchando. Bueno, ¿y qué?
Pues sí, para mí es una de las grandes alternativas para los que no han sido cautivados todavía por Juego de Tronos, los cuentos de dragones e intrigas palaciegas, sin lugar a duda. Y un exponente, además, del boom de las series policiales.
Sí, pero ¿no es un género presente en la televisión desde hace muchos años?
A ver, las historias de crímenes, efectivamente, llevan mucho tiempo captando la atención de los espectadores, desde Se ha escrito un crimen, Colombo, hasta Bones, Castle, Mentes criminales, aunque personalmente soy de distinguir dos categorías en las series de crímenes, las de capítulos y las de temporadas.
Uh-huh.
Es decir, las que desarrollan un crimen en cada capítulo,
sí,
o en dos, como mucho,
es verdad,
y las que un solo crimen vertebra toda una temporada o incluso toda una serie.
Y True Detective está en este último grupo, claro.
Efectivamente. Cada temporada nos han explicado un caso sin conexión aparente con el anterior, aunque en esta temporada descubrimos que estamos en el mismo universo que en las anteriores temporadas, y no digo más. En la temporada 3 acompañamos a dos detectives interpretados por Mahershala Ali y Stephen Dorff en su investigación de la desaparición de los niños Purcell.
Creo que es un caso firme. Le pagan por creerlo, ¿no? Mi mujer publica un libro sobre el tema. Quizá le ayude.
Antes seguiremos con esto. Nos cuenta acerca del 7 de noviembre de 1980 su cronología de los hechos.
Claro. 7 de noviembre de 1980. Recuerdo que fue el día de la muerte de Steve McQueen.
Bueno, Javier, es que esto es muy bonito, a ver cómo suena. Suena bien, ¿no?
Espectacular.
Es un espectáculo la banda sonora. Bueno, que te tengo que preguntar, claro, si te ha gustado.
Sí. O sea, recuerdo bien cuánto me impactó la primera temporada de esta serie. Yo era un asiduo espectador de pues, los Castle, NCIS, Mentes Criminales, pero esto era otra cosa. Era como quien se ha acostumbrado a los casos rápidos, muchas veces geniales, del padre Brown, de Chesterton, y llega a 10 negritos o Estudio en Escarlata. O sea, sin desmerecer los primeros, que me siguen encantando, en True Detective tenemos un desarrollo completo, complejo, no solo de los personajes, sino del propio caso, de la investigación, que dura años, no horas.
Hombre, hay que decir que en esa primera temporada también ayudaba mucho el que los protagonistas fueran Matthew McConaughey y Woody Harrelson.
Correcto. ¿Eh? Aquí la pareja protagonista en la tercera temporada vuelve a ser clave, así como el papel que tiene el tiempo y la memoria. En la primera temporada los protagonistas luchan tanto contra sí mismos, contra sus fantasmas, como contra el criminal al que persiguen. La tercera temporada recupera esta doble vertiente con la lucha heroica del protagonista con su pérdida galopante de memoria en la actualidad.
Y creo que ese es uno de los aspectos más interesantes del guión, por lo que he leído, ¿no?
Sin lugar a dudas. Los saltos en el tiempo, que cubren tres momentos distintos, son continuos pero sin llegar a confundir. Buscan trasladarnos a la mente del protagonista, que muchas veces por su enfermedad, y además lo hemos escuchado, no es capaz de distinguir si está viviendo una memoria o la actualidad.
Y entonces, ¿recupera esta temporada lo que nos conquistó a todos en la primera temporada de True Detective?
En mi humilde opinión, sí. O sea, amplía de una forma brillante el uso del tiempo narrativo, pero además recupera recursos que nos conquistaron en la primera, como esas conversaciones de los detectives viajando por las carreteras vacías del sur de Estados Unidos.
¿Crees que mienten? Bueno, sí, mienten. Pero serán mentirijillas de chavales o algo más.
No lo sé. Uno, Barnes mintió sobre la birra. Pero hay muchas razones para eso. Pondremos una pareja a seguir a Barnes y a Peters. Luego iremos al domicilio del chatarras, Woodard.
Ya volveremos con los jóvenes si hace falta.
Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Además, la música fundamental en esta serie y que ayuda mucho a la ambientación.
Podríamos seguir la música de cada capítulo y es
que
es todo así.
Sí. La verdad es que sí. Bueno, entonces, ¿recomiendas esta temporada? A ver, lo que pasa con True Detective, que creo que alguna vez lo apuntamos aquí, es que la primera temporada fue muy buena.
Espectacular.
¿Y la segunda? Fue
decepcionante. Exactamente. Decepcionante. Pierde cosas que yo creo que en esta tercera recupera para la causa, ¿no? O sea, para todo el amante de género policíaco con el que llegamos a identificarnos, pues con ese investigador que pasa horas muertas, que no es capaz de avanzar en el caso, que de repente tiene una iluminación por algo que sucede y que no era esperado para nadie. Eso lo recupera, además de pues el lugar en el que suceden las cosas, el ritmo,
la ambientación, ¿no?
La música.
Oye,
es,
y Javier,
espectacular.
Y a ver, ¿por qué nos atraen estas series con crímenes a veces o muchas veces terribles?
Sí, a ver, creo que estas series tienen en común ese viaje al corazón de las tinieblas, que coincide con nuestra curiosidad irrefrenable por ponerle rostro al mal. O sea, recuerdo cuando leía el Silmarillion, pequeño apunte friki, pero releía la descripción de Morgoth o de Sauron intentando imaginarme el aspecto del mal, con mayúsculas. No por atracción, sino como una especie de exorcismo, ¿no? De ponerle cara es empezar a perderle el miedo, a derrotarlo. Estas series desnudan progresivamente a un asesino, que al principio es una sombra amenazadora que se muestra en sus crímenes, y después no es más que un hombre en el que se ha callado completamente el deseo de bien, de belleza. Nos fascinan, creo, y esta es mi teoría, estos viajes, y por eso creo que seguirán produciendo series tan buenas como True Detective.
Qué bueno, estoy deseando ver esta tercera temporada. Mira, la primera
mucho la pena.
Me flipó, vamos.
Sí, no, pues esta creo que te va a gustar.
La segunda no la he visto, porque como ya escuché las críticas que eran muy malas, pues digo...
Puedes
no.
saltar directamente.
Bueno, venga, te dejo menos de un minuto, en realidad, para que digas algo... Vale. Impresiones sin hacer spoilers del último
Perfecto.
Capítulo de Juego de Tronos.
Puedo decir que este capítulo ha pasado a ser de mis favoritos de toda
¡Hala!
La serie.
¡Hala! ¡Venga!
Sí, parece exagerado.
¿En serio?
Sé que es la calma que precede la tempestad, pero he disfrutado cada minuto. Para no entrar en spoilers, voy a destacar solamente este fragmento. I in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghost. La estoy escuchando en bucle todo el día. O sea, llevo todo el día escuchando esta canción.
Cierra los ojos cuando la escuchas.
A ver, más allá de lo emotivo del momento, la canción es una referencia a una figura de los libros, Jenny de Piedras Viejas, que hizo popular, de hecho, la profecía del príncipe que fue prometido. Hasta que muchos piensan si es Jon Snow, si es Daenerys. No es casualidad que el guionista de este capítulo sea el preferido de George Martin, quien mejor transmite los libros a la pantalla, Brian Cogman, que por cierto ha sido fichado para la serie del Señor de los Anillos.
Bueno, Javier, te veo entregadísimo a la causa. Gracias. Como siempre, seguiremos atentos a lo que nos vas contando. Ya sabes, tus recomendaciones. Vamos todos después directos a verlas. Gracias.
Me alegro. Muchas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con una noticia y con un par de previsiones para esta noche. Una de ellas, la obvia, claro, el debate. Primero, la noticia. Ha pasado absolutamente desapercibida y me parece alucinante este tema. Han detectado, han rescatado tres pateras, hasta ahí lo habitual, cruzando el estrecho, hasta ahí lo habitual, iraníes e iraquíes cruzando, ojo, el Canal de la Mancha.
El Canal de la Mancha.
Entre Calais y Dover, en el condado de Kent, al sur del Reino Unido. Son más de 50 kilómetros en el Mar del Norte, ojo. Cruzando iraníes e iraquíes en tres pateras, algunas de ellas con mujeres y niños, desde Francia hasta el Reino Unido. Los han rescatado, pero ojito lo que supone la presión migratoria, pateras directamente en el Canal de la Mancha. Me parece alucinante la noticia. O sea, estamos con lo que estamos y no es noticia a lo mejor de portada, pero cuidado con lo que eso significa, ¿eh? Tema del día. Luego te espero, Fernando. Vamos a hablar...
A tu disposición.
Vamos a hablar del asunto de fondo que hay detrás del atentado, la matanza, 300 y pico muertos ya de Sri Lanka, y aumentará la cifra, ¿eh? y es la persecución a los cristianos, no nos engañemos. Esto por supuesto que es el Daesh, y si no es el Daesh, es alguna franquicia, me da lo mismo, pero en el fondo lo que hay es persecución a la religión más perseguida del mundo. Vamos a hablar con Rogelio Alonso sobre el problema de los retornados, todo pinta que son ellos. Vamos a hablar con Beatriz Galán, que es una misionera comboniana que trabaja allí, muy cerca de la capital de Sri Lanka. Y vamos a hablar con Naim, que es un sacerdote iraquí que ha vuelto a su casa. ¿Sabes cuál es su casa, Fernando?
¿Cuál?
¿Tú la conoces? Karakosh.
¡Hombre!
Desde allí. Vamos a hacer las tres cosas, y por supuesto contigo, entre medias. Y luego, después justo del tema del día, el debate de esta noche en Antena 3. Ayer hasta las 12 de la noche, la verdad es que la fórmula es perfecta. Como en el fútbol, cuando hacemos con Paco González, Manolo y Pepe Domingo.
Exactamente.
Ponen la tele y pones a estos a oír el partido. Bueno, pues hoy pones la tele y la linterna para oír el debate. A partir de las 10 hasta las 12 de la noche.
Te escuchamos.
Gracias, Ángel.
Hasta luego, familia.
Hasta luego,
chao.
Ángel. Hola, Paloma.
¿Qué pasa, Pilar? Que no quería yo terminar el programa con una mala noticia.
Pues vamos con una buena, entonces.
Claro, es que lo peor de que se te rompa un grifo no es que se inunde tu casa, ni que afecte a los vecinos, porque llamas a los bomberos y enseguida van y te ayudan. Bueno, lo auténticamente grave es que, bueno, ¿a quién llamas si no tienes seguro de hogar? Bueno, pues evítalo llamando a Línea Directa, porque ellos han creado un nuevo seguro que, mira, se llama Esencial de Vivienda, con el que por solo 99 euros estarás asegurado por incendios, daños a vecinos y catástrofes naturales. 902, el teléfono 123197, 902 123197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Pues poco más de tres horas para el segundo debate. ¿Qué opinan los oyentes del debate de ayer, del que tiene lugar esta noche? Rosa.
Preguntas para el debate.
A ver, dicen por aquí que hacer encuestas y predicciones es fácil, pero que con los indecisos es imposible predecir nada de nada. Es verdad que hay mucho indeciso, pero también hay gente con las cosas muy claras.
Yo no he visto el debate, pero eso no modificaría el sentido de mi voto. Lo que cuentan son los hechos.
Yo tuve ayer la impresión que el señor Pedro Sánchez es como el niño que le quitan la pelota, que se enfada. Ya no me dejáis jugar. El señor Pablo Casado estuvo demasiado comedido, Iglesias en su línea de siempre. Y Ciudadanos lo vi pues con ganas de sobresalir. El problema de Ciudadanos es que nos asegura que luego no pactará con quien dice que no.
Hay que reconocer que Albert Rivera estuvo superior. Pablo Iglesias estuvo bastante con el librito. Pablo Casado estuvo un poco, si eso. Y el pobre Pedro Sánchez, que parecen los muñecos que tiras de una cuerda y dicen cuatro frases. Máquina de verdad, corrupción, corrupción. Venga, un saludo.
Un autómata.
Estos son memes radiofónicos.
¿Sí?
Se jugaba mucho Pablo Iglesias, 1 millón de votos, que es lo que les está merendando el PSOE a los de Podemos.
Sí, bueno, dicen por aquí, Iglesias, lo vi cómodo, nadie le atacó con todo lo que le podían haber dicho.
Es que notaba, cómo iban a atacarle, si notaba.
Por claro. Eso, dice, eso que ha pasado de querer reformar la Constitución adaptándola a los tiempos, a decir que está muy bien y llevarla a todas partes. Claro, es que lo de Iglesias es muy divertido. Ana Mari dice, este hombre con la Constitución podría ser creíble si no la quisiera liquidar. Es que sus mejores socios son los que la violentan sistemáticamente. Y más oyentes en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Yo más que preguntas haría una sugerencia. Por favor, que dejen de hablar tanto y que se dediquen a hacer algo más. O al menos que conserven la herencia recibida. Y por favor, no lo fastidiemos más.
Yo le preguntaría a Sánchez, sí, cuando sea presidente y la condena de los ERE sea en contra de los de su partido, ¿va a dimitir?
Hola, buenas tardes. Mira, yo lo que le preguntaría a Pedro Sánchez es si le gusta el pescado frito de un día para otro. A ver si por lo menos eso lo contesta. Venga,
a ver si eso lo contesta.
¿Hay quien le gusta el pescado frito de un día para otro, con el café con leche, el boquerón?
Claro.
Si está bien frito, está bueno. O sea que sí. Yo lo contesto. No sé si Sánchez lo contestaría. A mí me gusta el pescado frito,
¿sí?,
del día para el día siguiente.
Un poco correoso, ¿no?
No, sí. No. Si está bien frito, queda estupendo.
A mí también me gusta. A mí el pescado siempre. Bueno, también hay gente que se acuerda del colchón.
Buenas tardes a la gente. Yo le preguntaría a Sánchez que cuánto le costó el colchón y si lo financian. Y en cuánto tiempo, porque el mío tiene ya muchos años y no me puedo comprar uno. Que te diga también en qué tienda lo venden ese colchón. Eso le preguntaría. Porque por lo demás, le pregunte lo que lo pregunte. Me va a decir una mentira, estamos acostumbrados ya.
Ay, bueno.
Pero otro oyente que dice que no contesta.
Y Sánchez. También dicen por aquí, en mi modesta opinión, no ganó ninguno, ganó el ausente, al cual están haciendo la campaña entre todos, dice un oyente. Terminamos con un mensaje más.
Yo les preguntaría a todos, en concreto, que por qué no dicen cosas que luego sea cierto que hagan. Porque nos venden unas motos que es que no tienen ni manillar. O sea, ¿y se cree que somos tontos? Uy, de verdad, yo creo que no lo voy a ver. Anoche no lo vi. Estaba viendo otra cosa y cuando había intermedio ponía la COPE con Expósito y ya está. Porque es que verlos me da vueltas el estómago. Oh. Y escucharlos en directo, pues ya es que me quitan el sueño. Porque parece que somos más tontos de lo que somos todavía. Muchas gracias.
Bueno, pues hay nada, cierta mira. Indignación aquí, sí, ¿eh? Sí, y sí, está sí, esta sí, solución, sí. Poner la radio y no ver la tele. Oye,
¿no quieres verlos? Escúchalos.
Es claro, es una buena solución.
Ya nos lo ha dicho, sí, que sí, se sí. Va a dar el debate, efectivamente. Bueno, pues mira, han salido un montón de preguntas que se le podrían hacer. Ya veremos lo que pasa esta noche a los candidatos en el segundo debate.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. Una señora de espaldas es la protagonista. Ocupa el centro del cuadro. La izquierda y la derecha de la composición son simétricas. La señora tiene frío. Está escalofriada por la humedad y se mete las manos en los bolsillos con avidez y se tapa la cabeza con la capucha de una sudadera azul. Mira a la señora con sus manos de frío y con su nariz enrojecida que no se ve en la foto, un mar enfadado, un mar de temporal. Una fatalidad de agua que ha inundado la playa, que se ha llevado lejos la arena rubia. El puentito de madera, que en los meses de verano es una pasarela hacia el baño, está anegado y cubierto por una espuma sucia. Mire y remira a la mujer de la foto el horizonte de un turquesa sucio en el que todo parece alejarse hacia un cielo gris. El puentito de madera no sirve para alcanzar caricia alguna de unas olas que se han vuelto feroces. El puentito acaba en la boca de una mar océana que todo se lo lleva, que todo lo aleja. Piensa la señora de la capucha que el tiempo es como ese agua salada y cruel, que todo lo deja sin sabor, que se lleva hacia un horizonte lejano lo que estaba en la orilla, que condena al naufragio hasta lo que parece más sólido. Y esa mar océana, tirana, señora ella de la nada, figura de las horas, luego devuelve desfigurados los aperos, los timones, las vigas de los barcos, los restos de lo que flotaba y que quedó convertido en mala madera, húmeda y carcomida, que ni sirve para encender candela. La señora de las manos en los bolsillos, quizá mirando los turquesas del temporal, tiene la sensación vertiginosa de la resaca de los días, que todo parece alejarse hacia la lejanía. También a ella, las olas le rugen dentro, le claman dentro. No, no puede ser. El naufragio no puede ser el final obligado. Y la señora de la capucha azul se queda hasta la noche, mirando el horizonte, mirando muy atentamente el horizonte, esperando atisbar a lo lejos un punto, un solo punto sobre las olas que no se esté alejando. Un solo punto sobre las olas que se esté acercando.